como viene ocurriendo desde hace varias jornadas, la negociación previa al envío al Parlamento de la rendición de cuentas sigue pautando buena parte del debate político y social. Es más, el clima sindical continúa tenso y la afectación de varios servicios públicos que inciden en el ciudadano común es otra de las características de estas semanas. Ayer, por primera vez, maestros ocuparon dos escuelas, la número 324 del barrio Maracaná y la 271 de Solimar. Después, en la noche, la Asociación de Maestros de Montevideo, ADEMU, definió un paro nacional para hoy y mañana. Tiene previsto ocupar otra escuela y el viernes harán una cadena humana rodeando el obelisco. Pero hoy también, y hasta el sábado inclusive, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria anunció un paro en todo el país y el domingo definirá si cortan incluso el periodo de exámenes del mes de julio. Por su parte, ADES, la Asociación de Docentes de Secundaria acá en Montevideo, había definido ayer más temprano lo mismo y había anunciado además que el viernes ocuparían decenas de liceos. Pero a este panorama, que en síntesis y muy simplificado es el que se da en la educación, se suma el de otros gremios del sector público, luego de la paralización de COFE del martes. Por ejemplo, está el conflicto de los funcionarios de la DGI, de los sindicalizados del Ministerio de Ganadería, que analizan hoy nuevas medidas en asamblea. En este caldo se añadieron ayer y durante varias horas declaraciones y acusaciones de uno y otro lado. Uno de los tantos cruces, aunque quizás el más notorio, lo protagonizaron el ministro de Trabajo Eduardo Brenta y el secretario general de COFE, José Lo López. Este último había advertido a los jerarcas de gobierno en tono amenazante: miren lo que pasa en Brasil. El gobierno debe atender los reclamos de los trabajadores porque así como hace un año estas cosas en Brasil no pasaban, ahora es probable que puedan darse aquí. ¿Cómo se ve todo este panorama desde el gobierno? ¿Cómo se planta el Poder Ejecutivo ante este contexto social tan alterado? Vamos a conversar con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, mucho gusto, muchas gracias.
Romina.
Ministro, ¿qué grado de preocupación hay en el gobierno por este nivel de conflictividad que parece tan radicalizado?
Bueno, yo diría que el grado de preocupación se expresa en el hecho de que durante todo el Consejo de Ministros que se realizó el día lunes en Suárez, el tema central de debate, yo diría prácticamente el único tema de análisis, fue precisamente el tema de la rendición de cuentas y particularmente, diría yo, los recursos asignados a la educación. O sea que esto muestra no solo la importancia puntual que el gobierno le otorga a la educación en este momento y a la situación conflictiva planteada en ella, sino yo diría que esto ha sido prácticamente una constante durante los gobiernos, todos los años de gobierno del Frente Amplio de 2005 a la fecha, dado que la discusión respecto a la educación, como ustedes saben, ha sido una de las principales preocupaciones porque ha sido una de las prioridades a lo largo de estos 8 años de gestión del Frente Amplio, la mejora de la asignación de recursos a la educación, al sistema educativo, ¿verdad?
Pero desde el Poder Ejecutivo se ve que estas movilizaciones son solo lo que pueden ser justos reclamos salariales, ¿o perciben que por el nivel de radicalización están incidiendo otro tipo de factores?
No, nosotros advertimos claramente que en los periodos previos a la rendición de cuentas, como es natural, el presidente lo ha manifestado más de una oportunidad, existe un conjunto de reclamos que en este caso se agravan quizás por la situación de que estamos frente a la última rendición de cuentas y por tanto estos reclamos se acumulan, dado que el próximo año, por ser año electoral, no existirá rendición de cuentas, ¿verdad? Esto es claramente así, pero quiero manifestar con esto que la preocupación del gobierno trasciende la situación puntual y la preocupación respecto a la educación ha sido, yo diría, uno de los ejes de debate del Consejo de Ministros en forma reiterada y particularmente en esta última coyuntura, tratando de hacer, yo diría, el único esfuerzo significativo en materia presupuestal que se va a realizar en la actual rendición de cuentas, ¿no? Y lo que ha preocupado también de manera particular es el hecho de que estamos refiriéndonos a un área, particularmente la educación primaria y secundaria, donde existe un convenio colectivo que fue firmado en el año 2010 entre los trabajadores y la administración, estableciendo un programa de incrementos del salario que hacía que este tuviera un incremento en términos reales del 22,8% desde 2005 a la fecha. Este convenio colectivo no es un elemento menor porque ha sido una reivindicación de los trabajadores del sector público, la negociación colectiva y la existencia de convenios colectivos en cada una de las ramas de actividad, y en este es uno de los casos en los cuales efectivamente se alcanzó un convenio colectivo. Se recuerda permanentemente la frase de José de Lía respecto a la necesidad de cumplir los convenios como un reclamo que históricamente los trabajadores hicieron al sector empresarial y al Estado, digamos. Y en este caso, este convenio ha sido cumplido a rajatabla.
Vio, ministro, que desde el lado sindical, por ejemplo, ayer Gustavo Macedo de la Federación Uruguaya de Magisterio, cuando se le consulta a propósito de este convenio, responden, sí, es cierto, existía, lo firmamos, pero también es cierto que desde el propio gobierno, por distintas vías, se nos alentó a que siguiéramos reclamando. Pero, más allá de tener una respuesta suya sobre ese punto en particular, y teniendo en cuenta esa explicación que dan desde el lado gremial, mi pregunta es, ¿no hay una lección a sacar acá en cuanto a que ese tipo de convenios colectivos tienen que incluir una cláusula de paz?
Sí, es posible que sí. Yo diría que sí, claramente.
Porque eso no estuvo previsto en ese documento.
Exactamente. Yo creo que hay una... Mi impresión es que la evolución de la negociación colectiva en el sector público tiene, y esto es parte de la conversación que mantuvimos en estos últimos días con la delegación que recibimos en la Torre Ejecutiva de trabajadores de la CCEU y los coordinadores del PCNT, está claro que la evolución de la negociación colectiva en el sector privado y la negociación colectiva en el sector público tienen una diferencia sustancial, ¿verdad? De alguna manera es mucho más inexperiente, digamos, la negociación en el sector público. En el sector privado obviamente ha habido una evolución mucho mayor a lo largo de estos años, de los últimos años, y creo que esto de alguna manera hace que se hayan combatido quizá errores al no incluir este tipo de aspectos vinculados a las llamadas cláusulas de paso, cláusulas de salvaguarda, digamos, en la negociación del sector público, lo cual creo que no inhibe tampoco el hecho de la existencia de un convenio, ¿verdad? Esto me parece que es un hecho que fue en su momento reivindicado por los trabajadores de la educación como un avance notorio, y creo que además un crecimiento real del salario del 22,8 y un crecimiento acumulado del 50% desde 2005 a la fecha no significa que hoy los trabajadores de la educación tengan salarios suficientes para enfrentar las necesidades cotidianas, ¿verdad? Esto es un tema que yo diría ningún ministro ha reivindicado públicamente, ningún miembro del Poder Ejecutivo, que los salarios docentes están ajustados a las necesidades que hoy tiene cualquier trabajador, ¿verdad? Pero también es cierto que este incremento real es quizá el más importante del conjunto de los sectores de la administración pública, en términos de grandes sectores, y usted fíjese que el promedio de crecimiento del salario real del sector privado está ubicado en el 42% de 2005 a la fecha, lo cual ya de por sí constituye una cifra que en algunos casos en el ámbito internacional produce cierto nivel de asombro, ¿verdad? Que un país haya logrado hacer crecer sus salarios en más de un 42% en apenas 8 años, en el sector de la educación este crecimiento fue del 50%, o sea, es superior al promedio, partiendo, sabemos, de un de un piso notoriamente bajo, ¿verdad? Yo no quiero con esto generar una situación engañosa, haciendo comprender que este incremento muy importante ha hecho que los salarios de los docentes sean hoy suficientes para, como hacía referencia, para encarar las necesidades cotidianas de los trabajadores. Pero hay que reconocer que han sido 8 años de esfuerzo permanente de crecimiento del gasto en educación en términos generales y del gasto en salarios para la educación en términos particulares.
Ministro, recién Emiliano comentaba en la introducción el intercambio este que usted mantuvo con José López, el secretario general de COFE, que advirtió que si del Poder Ejecutivo no se tienen en cuenta algunos de los reclamos que están planteando, dijo, bueno, ojo, no se dé una situación similar a la que se estaba viviendo en Brasil, ¿verdad? Más allá de que usted consideró que esas declaraciones tenían algún fin desestabilizador, de todas formas, en el gobierno no se está viendo con particular atención este fenómeno que está ocurriendo en Brasil ante, bueno, un escenario acá de cierta radicalización, de posturas de cierta radicalización en algunos gremios.
Sí, yo creo que realizar afirmaciones como las que se realizaron implican primero el traslado mecánico de realidades que son notoriamente diferentes, ¿no? Si bien tanto en Brasil como en Uruguay ha habido mejoras notorias en materia de recuperación salarial, mejoras en términos de población que ha salido de niveles de pobreza, etcétera, y políticas sociales en algunos casos similares o parecidas, adaptadas a cada realidad, este fenómeno que aparece hoy en Brasil responde a una realidad muy puntual, que es una decisión política del gobierno vinculado a la inversión en grandes obras con dos objetivos centrales, ¿no? Que son la realización de las Olimpíadas y el Mundial, y una serie de demandas respecto de los ciudadanos respecto del funcionamiento de los servicios públicos. Uno, por lo menos esto es lo que advierte con un trazo grueso, ¿verdad?, sobre lo que está sucediendo. Trasladar esta realidad al Uruguay, donde nadie está construyendo ninguna gran obra, ni se están retaseando recursos de las inversiones que el gobierno ha definido como prioritarias para otras áreas de inversión, me parece francamente no solo un error de analizar dos coyunturas distintas y dos realidades distintas con la misma vara, sino además me parece que de alguna manera es una convocatoria, ¿verdad?, a los ciudadanos a tomar actitudes similares frente a realidades diferentes. Y otro que me pareció grave, porque además esto lo que demuestra también la situación de Brasil es la incapacidad de las organizaciones sociales de ponerse al frente de las demandas populares, ¿verdad? O sea, yo creo que la afirmación del secretario general de COFE es de alguna manera una especie de boomerang, ¿verdad?, sobre sí mismo, porque en realidad en Brasil este fenómeno generado a través de las redes sociales y demás muestra las debilidades de las organizaciones sociales a la hora de ser capaces de canalizar las reivindicaciones de distintos sectores de la población. En Uruguay esto no ha sucedido, este tipo de expresiones, hay una historia de canalización de la protesta social o de la demanda social a través de las organizaciones sociales y particularmente a través del movimiento sindical, y me parece que es un gravísimo error que, ministro, una afirmación de este tipo provenga precisamente de un dirigente sindical.
¿Pero no le preocupa al gobierno, de cierta forma, el peso, por ejemplo, que están tomando algunos sectores dentro de ciertos sindicatos que están más radicalizados, por ejemplo?
Yo diría que si uno logra abstraerse de este momento puntual, digamos, que estamos atravesando, esta no es la realidad del conjunto de los sectores de trabajadores organizados, ¿verdad? Si uno analiza, y aquí me refiero al sector público y privado, es un conjunto. Si uno analiza, advierte que en la mayor parte del sector privado se va avanzando en materia de madurez en las relaciones laborales, se avanza en una agenda de mejora de las relaciones laborales, que en muchos casos es compartida, o discutida, analizada, negociada con los empleadores, y si uno observa el nivel de acuerdos la negociación colectiva en el sector privado, que ronda el 90%, no advierte una situación donde estén predominando posiciones radicales o radicalizadas, digamos, sino por el contrario, existe una evolución en la negociación colectiva con una agenda temática, además, que se ha convertido en una agenda mucho más rica y compleja, abarcando todas las problemáticas del mundo del trabajo. Entonces, creo que hay una notoria diferencia entre lo que sucede en el sector privado y lo que sucede en el sector público, y dentro del sector público, en algunos sectores, evidentemente, existe un malestar evidente, claramente entre los trabajadores de la educación esto es así, no queremos tapar el sol con un dedo, ¿no? Es claramente así, y creo que también quizás ha sido una falta del diálogo necesario para poder hacer comprender que lo que se ha hecho en materia de recursos educativos ha estado siempre al límite de las posibilidades presupuestales que el Poder Ejecutivo tiene. Recordemos
lo
que
último,
en las sucesivas condiciones de cuentas, este tema ha sido uno de los temas de debate central.
Lo último, ministro, es una pregunta que llega de la audiencia a propósito de la educación, justamente donde el panorama de conflictividad ha sido tan extendido y tan distorsionante, donde ustedes mismos desde el gobierno han cuestionado la forma de protesta en la medida que perjudica a los alumnos nada más que de las escuelas públicas y los liceos públicos y las escuelas de UTU, y no a otros sectores, o sea, perjudica a los más débiles, etcétera. Pregunta Hugo de Minas, ¿no se puede declarar servicios esenciales en la educación?
No, no se puede, porque claramente los convenios internacionales que Uruguay tiene suscritos en esta materia hacen referencia al mantenimiento de la seguridad y la vida de los ciudadanos. En este caso, la seguridad y la vida de los ciudadanos no está en juego, y Uruguay tiene que ser respetuoso de la utilización de estas herramientas en función de los convenios internacionales que ha suscrito a través, fundamentalmente, de los convenios de la OIT. Pero sí nos preocupa mucho el hecho de que el deterioro que producen estas situaciones conflictivas en respecto de la mirada de la sociedad, de la educación pública, de alguna manera contribuye todas las posiciones que apuntan al fortalecimiento del sector privado o de propuestas que he escuchado en estos últimos días respecto a la utilización de fondos públicos para el financiamiento del sector privado de la educación, ¿no?
Ministro Eduardo Brenta, sí, le agradezco entonces su participación esta mañana en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, con mucho gusto.